OP Tenerife.
Estar informado.
Continúa la preocupación por la posibilidad de que Canarias se quede desabastecida de papas tras la plaga de escarabaja sufrido en una zona de Inglaterra, nuestro principal, ya saben, suministrador en esta época del año en la que ya poco queda de la producción para el autoconsumo. Como te hemos venido explicando aquí en COPE Canarias, la producción de papas en el archipiélago no basta para surtir a toda la población durante los 12 meses del año. Y es habitual que a partir de septiembre se tenga que importar este tubérculo clave en nuestra alimentación de países como Inglaterra. En cualquier caso, la presidenta de ASAGA, Ángela Delgado, ha dejado bien claro aquí, hoy, en COPE Canarias, que no ha lugar a los mensajes de alarma y ha realizado un llamamiento a la calma.
Hay un parón o hay una poca disponibilidad porque lo que venía navegando no puede entrar en puerto o se rechaza, pero efectivamente se están buscando otras soluciones. No nos parece bien estas alarmas que se lanzan a las ondas para captar la atención o para presionar, cuando todos sabemos que el escarabajo es una de las plagas más grandes que tiene el cultivo de la papa. Ya nosotros aquí tenemos polilla guatemalteca, es lo que nos faltaba para terminar de arruinar a los pocos agricultores que quedamos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que transmitir calma.
Hay que transmitir calma, dice la presidenta de ASAGA Canarias. Desde el gobierno regional ya se han tomado medidas y se trabaja conjuntamente con los importadores para traer papas, pues de países alternativos, por ejemplo, Egipto, Israel, Malta o Marruecos. El portavoz del Ejecutivo Canario, Alfonso Cabello, se ha unido a estos mensajes de tranquilidad.
Lo que se ha producido por parte de los importadores es rápidamente habilitar y empezar a movilizar cargamentos, contenedores con papa desde Israel, Chipre, Egipto, Libia y Malta principalmente. Por lo tanto, lo que se prevé es que a lo largo de esta semana se vaya regulando el mercado y la próxima semana ya estemos en condiciones de estar con normalidad.
En fin, todos los agentes implicados en este asunto confían en que a corto plazo no haya subida de precios, que es lo importante. Ahora lo comprobaremos en los próximos minutos. 11:06 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra. Y lo siguiente, aquí, en esta mañana de COPE, es contarte las claves del día.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y a pocos días de que comience el curso escolar 2023-2024, la educación sigue dando noticias en Canarias. Por el momento, el nuevo consejero del área, Poli Suárez, ha anunciado aquí en COPE que se va a terminar con el copago que algunos centros mantienen para hacer frente a parte del material escolar, incluyendo el papel higiénico, algo que es difícilmente comprensible en una enseñanza que es pública. El consejero ha denunciado además el mal estado de mantenimiento de algunos centros que el nuevo equipo de la consejería se ha encontrado.
Estamos haciendo desde el equipo de la consejería pues muchas visitas a muchos centros para ver el estado actual de algunos de ellos y estamos viendo como en muchos existe abandono. Ahora mismo acabo de recibir pues un mensaje de un compañero del Consejo de Gobierno de un centro en Telde donde el techo de uno de los baños ha venido abajo. Pues vamos a tener que actuar de manera inmediata, pero así nos encontramos con muchos centros.
Por nuestros micrófonos ha pasado también hoy el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo. Curbelo ha afirmado que la isla colombina se ha recuperado ya del cero energético y que el verano a nivel turístico ha sido muy positivo.
Nos hemos recuperado plenamente hasta tal punto que a pesar del cero energético, yo recuerdo que decía, oiga, es verdad que el cero energético este que se produjo nunca se tuvo que haber producido, pero sin embargo yo estoy seguro que se va a restituir cuanto antes, se restituyó, ahora hay garantía y el mes de agosto creo que ha venido tanta gente como la que habíamos programado. Es decir, La Gomera es una isla referente, atractiva, con un turismo en destino de calidad, una isla con grandes valores.
Y la situación de muchas familias canarias sigue siendo límite, habida cuenta de la inflación que sigue al alza en los últimos meses. Ante este escenario, las ONG cada día tienen más trabajo y cada vez son más las personas que incluso con trabajo tienen que recurrir a esos servicios. Hoy en COPE Canarias, el presidente de la ONG Sonrisas Canarias, Luis Febles, ha destacado las consecuencias que tiene esa subida de precios, por ejemplo, en un producto básico como la leche.
Los incrementos de los mercados ha sido brutal. La leche ha sido un producto
impresionante lo que ha subido, casi casi te diría yo el 100 y pico%, 120% Esta cosa pues nos ha complicado un mes de agosto muy muy difícil de llevar, ¿no? Pero bueno, hemos ido prácticamente agotándolo y bueno, el 31 de agosto, que es el último reparto del mes, pues cumpliremos nuestro objetivo, que era atender a todas las familias.
Y la Plataforma Ciudadana por un Precio Justo del Plátano de La Palma ha convocado una manifestación frente al Cabildo el próximo día 16 de septiembre para exigir que se aplique al plátano la ley de cadena alimentaria y controles más eficaces para evitar la especulación de precios. Fíjense cómo está la situación y la denuncia que ha hecho el portavoz de este colectivo, Juan Carlos Rodríguez. Los agricultores no se llevan más de 20 céntimos por kilo cuando eso lo compramos en supermercado a más de 2 euros.
2 euros y 4 euros y pico el kilo del plátano. Cuando los agricultores reciben económicamente un retorno que está en torno a los 20 céntimos en la mejor categoría que cultivamos, o sea, la que más trabajo nos da, porque en realidad nos da exactamente el mismo trabajo todas esas categorías, que esa que nos lo pagan a 15 o 20 céntimos en el mejor de los casos.
Madre mía. Y fíjense en esta noticia que tiene que ver con la orden de alejamiento del tranvía para un viajero que destrozó 8 máquinas validadoras. El juzgado penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a este hombre a no acercarse al tranvía durante un periodo de 2 años después de destrozar a puñetazos 8 máquinas validadoras de tarjeta en el trayecto entre La Laguna y Santa Cruz en febrero de 2021. Otros usuarios del tranvía, estoy leyendo el teletipo de F, alertaron a la policía local y cuando una patrulla se presionó en el vehículo, este varón con actitud chulesca les reconoció que había roto aparatos del tranvía y que le daba todo igual. Bueno, aparatos que fueron 8, nada menos. 11 y 11 minutos, después vamos a estar con el tema de las papas, pero antes quiero hacer una primera aproximación al mercado de Nuestra Señora de África para saber si ha subido el precio de las papas o no ha subido. Ahí está nuestro compañero Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué te dice la gente del mercado? ¿Ha subido el precio de las papas o no?
Mira, justo acabo de preguntar el precio de la papa y me dicen que está a 3,90 el kilo.
Madre mía.
3,90 el kilo en las dos fruterías principales del mercado. Es decir, hay un incremento del precio notable y evidente. Lo que sí que veo es mucha cantidad de papa. No veo que haya...
O sea, papa ves, tú no ves ni escasez
sí
ni
mucha
de...
cantidad de...
Sí. No ves escasez, vamos.
No. Yo veo bastante papa en las dos fruterías principales del mercado. Acabo de marcharme de la primera, estoy llegando a la segunda y veo bastante papa. Es decir, problema de cantidad no hay. Hace un ratito estaba en esta misma frutería y había una cola enorme para comprar papa. Había unas 15, 16 personas, lo hemos contado en directo para COPE Canarias. Ahora mismo no. Ahora mismo solo hay una señora comprando papa, que a ver si amablemente me atiende un segundito. Señora, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Comprando papa, ¿verdad?
Comprando papa, que dicen que se van a acabar.
¿Preocupada por ello?
Sí, un poco.
¿Va a comprar la misma cantidad de siempre o tiene pensado a lo mejor comprar un poquito más?
No compro nunca mucha cantidad, pero bueno, me gusta tener papitas en mi casa. Una tortillita, algo de última hora, siempre una papita te resuelve el problema.
¿Y el precio de la papa qué le parece?
Pues mira, ni lo he mirado. Realmente no lo he mirado. Ahora me dirá la chica.
Muy bien, gracias.
A usted, buen día.
Bueno, el problema es que haya mucha gente que vaya a comprar papa ante el temor de que se agoten y al final veamos los unidades vacíos y el precio suba. Pero bueno, cuando el abono es realmente necesario. En fin, bueno, pues esa es la fotografía a esta hora de la mañana. Cristian, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo, compañero.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego. 11 y 13 minutos, ahora estaremos con el tema de las papas con protagonistas. Antes, les recuerdo que las claves del día nos llegan con Canary Colchón.
Nuevo ofertón, colchón picolín 1,35 por 1,90, muelle ensacado con viscoelástica, 27 centímetros de grosor, base con 6 patas y 2 almohadas picolín, 425 euros.
¿Dónde era?
Shh, en Canary Colchón, estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com. The furniture, it's got a lot of power, huh? It makes me feel like a... It makes me feel like a...
En Empezamos el programa hoy con Michael Jackson, porque hoy el rey del pop habría cumplido en este 29 de agosto 65 años. Ya nos dejó hace unos cuantos, tantos como 14, pues falleció el 25 de junio, San Guillermo, de 2009, cosa que yo no olvidaré. Doña Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Desconcertada.
¿Desconcertada? ¿Por qué?
Sí, porque no sé si hace calor o hace frío.
Ah, bueno. Oye. Bueno, bajadora. Tú, el caso es quejarte, Maricruz.
No quejarme.
¿Ha bajado la temperatura?
Comentarlo.
Bueno, ha bajado la temperatura.
Bueno, ha bajado. Desde luego ha bajado.
Yo lo agradezco, por lo menos.
Sí, pero subes y bajas a la escalera, te ensopas.
Ah, bueno, claro, porque todavía sigue siendo calor, claro, efectivamente.
He bajado antes.
Una cosa es que baje la temperatura y otra cosa es que no haga calor.
No, no, pero es que yo quiero que haga ese fresquito que hacía con los alicios, que era un vientito fresco.
Eso es lo que queremos todos. Pero fíjate que por primera vez en muchos días, hoy las máximas no llegan a 30, Maricruz. La máxima en Tenerife va a estar en 29 y en La Palma en 28, por ejemplo. Y también en La Gomera en 28.
¿Y qué más dicen?
Pues que van a seguir bajando muy progresivamente.
¿Pero bajar hasta cuándo?
Pues hasta el jueves va a seguir bajando.
¿Y luego sube otra vez?
No, se va a quedar en principio ya con una temperatura un poquito más agradable. Esperemos.
Esperemos, esperemos.
Porque, ojo, porque a partir de jueves final de semana entra una borrasca que va a traer frío a Península. Que no sé cómo nos afectará a nosotros. Pero
antes no nos afectaba nada lo de la Península y ahora sí nos afecta.
Pues
antes,
yo con la baja de temperatura
antes decía,
va a ir por ahí también.
Vaya frío que
va
están
por
pasando.
Ahí también. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con el santoral de la Iglesia Católica,
Maricruz.
Vamos
con el santoral. Hoy la Iglesia Católica celebra el martirio de San Juan Bautista, Santa Sabina, Eufrasia del Sagrado Corazón y San Eutimio.
Pues a todos ellos los felicitamos. También a William Levy, el actor cubano que se ha hecho famoso últimamente, estuvo por aquí rodando en Tenerife, 43 años, y a Jorge Sanz, también el actor español que cumple 54 añitos. Frase del día que hemos elegido para hoy, Maricruz.
Es de Ernest Hemingway y dice: la felicidad en gente inteligente es cosa rarísima, no existe.
O sea, que los inteligentes no pueden ser felices.
No pueden ser inteligentes.
Ah, los felices no pueden ser inteligentes. Sí. O los inteligentes felices.
La felicidad en gente inteligente es una cosa que no existe.
Bien. Gracias, Maricruz. 11 y 16. Hacemos una primera pausa. Tenemos que hablar de papas, tenemos que hablar de cómo está el panorama político y de Coalición Canaria. Tenemos un montón de temas muy interesantes para el día de hoy. Venga.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Y diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Sabías que esos lunares que te salen al tomar el sol pueden convertirse en cáncer de piel? ¿Y que gracias a la detección precoz se curan en el 100% de los casos? Hospital Parque Tenerife ha incorporado la epiluminiscencia, una técnica que toma imágenes de toda tu piel y las archiva para ver su evolución. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Despegamos con la vuelta al cole en el Multicentro Comercial El Trompo. Aquí encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven al Multicentro Comercial El Trompo. Tu centro al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 17 de agosto al 13 de septiembre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía 5 litros por 7,25 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:20, la verdad que le estoy dando vueltas a esto que estábamos comentando del plátano ahora, francamente, Pero bueno, seguimos con el tema de las papas. Ustedes lo han escuchado, hay llamamientos a la calma, a que no haya desabastecimiento. Hemos estado en el mercado Nuestra Señora de África, nos dice nuestro compañero Cristian, que ha estado allí, y hemos escuchado a alguna persona que ha estado, pues comprando también papas, que no hay de qué preocuparse. Déjeme que saluda al secretario general de Asada Canarias, a Teo Hernando. Teo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Realmente estas voces de alarma hay que tenerlas en cuenta o no vamos a ver esa estampa de mercados desabastecidos de papas en las próximas semanas en Canarias?
Hombre, nosotros esperamos que no. Sinceramente, los importadores ya han tenido la resolución de sanidad vegetal de en este caso de Inglaterra con el tema del escarabajo y tienen tiempo todavía para mover ficha y ya están, bueno, nos consta que ya muchos de los importadores están moviendo otro tipo de orígenes, otro tipo de países de donde trae producción. Lo que sí es cierto es que esas alternativas a Inglaterra no están en plena producción. Países como Dinamarca, Escocia, Israel, Egipto, todos estos, Chipre, todavía no están en plena producción.
Sí, por ¿y eso tanto, qué significa?
A lo mejor que no van a poder traer las mismas cantidades que pensaban traer de Inglaterra ya. Seguramente podrán traer, pero menos cantidad. Por lo tanto, si hay que darle el mensaje de no va a haber desabastecimiento total,
sí.
Seguramente vamos a tener una reducción en el suministro de papas, pero yo creo que es suficiente como para abastecer a la población. Hombre, evidentemente, pues si en lugar de tener que comprar bolsas de 5 kilos tenemos que comprar de 3 durante un par de semanas, pues tendrá que hacer ese esfuerzo. Lo que a nosotros nos preocupa más es que entre la plaga de Inglaterra, porque si entra esa plaga, ese escarabajo de Colorado...
Eso sí sería grave, ¿no?
Entonces ya se acaba el cultivo de papa en Canarias. Entonces tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de algo muy grave, de una plaga que ya, junto con la que ya tenemos, que es la polilla guatemalteca,
sí,
sería el desastre total, el desastre total. Hay que recordar a tus escuchantes que la polilla guatemalteca, desde 2012, se declaró plaga de cuarentena en Canarias, territorio afectado, y por tanto no podemos sacar una papa de Canarias, cuando era uno de los motores de exportación en los años 80 y 90. Uh-huh. Nos ha afectado muchísimo, nos hace perder muchísima producción en muchísimos años. El año pasado, creo recordar, o el anterior, se perdió el 60% de la cosecha por este insecto. Si ahora además nos entrara otra plaga como es el escarabajo, que lo que no afecta tanto al tubérculo, pero sí afecta a la mata, de verdad sería un desastre. Por lo tanto, creo que es mejor durante dos o tres semanas consumir menos papas,
sí,
que no consumir ninguna papa, sino consumir menos papas, a que nos entre esta plaga y ya no poder deshacernos de ella para toda la vida. Porque en Canarias tenemos un clima tan bueno que hasta a los bichos les encanta. Se asientan, que lo sabe todo el mundo, con muchísima facilidad, se reproducen muchísimas más veces al año que en el resto de territorios,
sí,
y por lo tanto que entre un insecto, una plaga aquí en Canarias, quiere decir que no, ya no la sacamos encima.
Sería un desastre a nivel de empleo incluso, porque perdiéramos empleo, perdíamos todo, ¿no? Si eso pasara, ¿no? Si llegara el escarabajo a Canarias.
A nivel de empleo, a nivel de tradición, a nivel de paisaje, de esos paisajes agrarios, habría un abandono de las fincas. Sobre todo en zonas de medianías tremendo. Y por supuesto, como bien dices, de pérdida de empleo impresionante. Solo los importadores están hablando de 1,000 puestos de trabajo, solo los importadores. No estamos hablando de los productores de papa local. Así que sí, hay que tener esto, manejarlo con cuidado. Evidentemente no hay que dar esos mensajes de tan alarmistas, ¿no? De que sí. No vamos a tener papa. Es una cuestión de unas semanas de volver a corregir el mercado. Saben que durante ya finales de agosto y hasta noviembre, diciembre, no hay producción de papa local en Canarias, o por lo menos no mucha, no uh-huh. la suficiente como abastecer al consumo. Y de forma tradicional traemos estas papas de Inglaterra, la Ginewa, la Autodate, todas estas que conocemos de toda la vida, ¿no?
Sí.
Las traemos en esta época porque en Canarias no tenemos, por una cuestión de climatología, claro. Ni de almacenamiento. Si produjéramos, justamente sí. No dice la gente, ¿no? Pues producir más papas en Canarias para abastecer durante todo el año, pero es que no tenemos almacenamiento. No tenemos cámaras de almacenamiento suficientes. Habría que invertir y colocar estas cámaras y, por supuesto, incentivar a la gente a producir, porque no, tampoco estamos produciendo tanto.
Claro, que la duda que se nos planteaba era en el tiempo que tardamos en esa corrección del mercado, es decir, en reaccionar a todo esto, si realmente puede haber una avalancha de gente, una subida de precios, o sea, lo que llegan esas papas de todos esos países, o bien pueden faltar papas, o bien puede haber alguien que especule y diga, bueno, pues voy a subir el precio. ¿O no?
Hombre, hay que ser responsables y sobre todo no tirarse como nos pasó en la pandemia con esto de papel higiénico y locuras de estas.
Claro,
¿no?
Por
si
ejemplo.
Ahora, si ahora de repente todas las familias que consumen normalmente 5 kilos a la semana o 3 kilos a la semana, de repente todo el mundo compra 50 kilos para tener en casa papas, evidentemente desaparecen las papas del mercado, las pocas que se queden van a estar a 5 euros el kilo y al final nos estamos pegando un tiro en el pie, que nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Lo que sí decimos, igual que nos transmite el gobierno de Canarias, es que demos un mensaje de tranquilidad, de oye, pues consuman un poquito menos de papa y así tendremos todos, no se subirán los precios de una forma tan descomunal, porque esto es la ley del mercado. Si de repente hay un boom en una semana, de dos semanas, de muchísima, muchísima demanda porque la gente quiere hacer acopio, evidentemente los que venden las papas van a subir los precios.
Claro, pero es que tú fíjate, quiero decir, el mensaje al final, los mensajes estos del portavoz de esta Asociación de Productores de Las Palmas, por ejemplo, que fue el que destapó todo este tema, que decía que bueno, que ojo que ahora empiezan los colegios y que los niños en los colegios no van a tener papas, suena como al acabose. Entonces, claro, mensajes de este tipo, al final lo que hacen es que, por más que desde el gobierno digan lo que están diciendo, calma y tranquilidad, ustedes ya saben, calma y tranquilidad, pero al final claro. Esos mensajes calan en la población y la gente va a ir a comprar papas. Hombre, claro, y como dices claro, tú, el que compraba antes 3 kilos de papa va a comprar 6.
Pero es que es lo mismo que pasó con el papel higiénico, que realmente no nos hacía tanta falta tener 4 rollos o cinco paquetes de papel higiénico en nuestras casas. No hacía falta, pero ante el pánico, ante el temor, la gente acapara. Y eso es lo que queremos evitar. Lo que estamos diciendo es, se están buscando otros países de origen alternativos que ya existen desde hace mucho mucho tiempo a Inglaterra. Nosotros nos dedicamos a importar de Inglaterra porque ya teníamos unas rutas ya marcadas, los importadores ya trabajan con determinados proveedores y ya se hacía de una forma tradicional. Ahora, en este momento en concreto por el escarabajo, tenemos que empezar a levantar el teléfono, que ya lo están haciendo, a Escocia, Dinamarca, Chipre, Egipto y todo esto. Oye, pues se estará haciendo ya ese trabajo, se empezarán a traer contenedores. De hecho, nos estaban contando ayer que ya se están cargando contenedores, no sé si en Egipto o en algún país de estos ya. O sea, ya se estaba empezando a traer mercancía. Bien. Por lo tanto, vamos a tener papas en el mercado, que a lo mejor no tenemos tantísima cantidad y seguramente se suba algo el precio. Bueno, pero si los propios consumidores, que somos los que manejamos el mercado, no hacemos acaparamiento, sino que hacemos un uso responsable, igual que lo que decimos este mensaje con el agua y con otros aspectos, si hacemos un uso responsable y decimos, oye, vamos a mantener la calma, vamos a comprar un saquito de 3 kilos, vamos a comprar una bolsita de papas para lo que vamos a consumir esta semana, y ya está. Porque si no, nosotros mismos nos vamos a empeorar la situación.
Entiendo que todas estas papas que vienen de estos terceros países vendrán con esos controles que estábamos comentando, ¿no? Para que no llegue, para que no nos pase el problema que comentábamos con el escarabajo en Inglaterra, ¿no?
Hombre, por supuesto.
No porque lleguen con prisas vamos ahora a importar papas sin tener el tema controlado, ¿no?
No. Por supuesto, nosotros siempre recalcamos que sanidad vegetal tiene que estar ojo a visor, hacer los controles pertinentes, las cuarentenas y lo que haga falta. Y de verdad, el mensaje que damos desde los productores de Canarias es... Es mejor, fíjate cómo sería la imagen, es mejor que no entre ni una papa, que dejemos de consumir papas durante un mes, sería mejor a que entrara cualquier plaga, sobre todo el escarabajo.
Muy bien.
Sería mejor a largo plazo, evidentemente. Por lo menos para los productores de Canarias. Si la gente le gusta que en Canarias se produzca papa y quieren seguir y les gusta porque la calidad de la papa y les gusta ver un paisaje, una huerta con papas, es mejor así. O sea, que es positivo que hayan parado esto, que hayan dado la alerta sanitaria.
Muy bien. Teo Hernando, secretario general de ASAGA en Canarias. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Eh?
Gracias a ustedes. Un saludo.
Uno mensaje de llamada a la calma, de tranquilidad. No nos vamos a quedar sin papas. Lo decía ayer el gobierno de Canarias, lo dicen desde ASAGA e insisten en que no hay que irse a abalanzarse ahora, como pasó con el papel higiénico, a los mercados ni a los supermercados a comprar papas porque van a haber papas. Dice por aquí un oyente, crisis de la papa igual a mucho batata suelto en el súper llenando carros, dice por aquí este oyente. Escarabajo del siglo XXI, paran autopistas, suben el precio de la papa, hartito me tienen de el cambio climático de los escarabajos, dice por aquí un oyente. Otro oyente que dice, la gente es increíble, todos como borregos a comprar y la otra parte a aprovechar y subir el precio, pero al final es lo que tenemos. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, y recordar a la gente que la papa no es papel higiénico. No, por favor, no se abalancen, que no es necesario a comprar papas. 11:30, cambiamos de tercio y entramos en Página Política.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Repito, 11:30 exactamente. Estamos muy pendientes de la agenda nacional, de esa conformación de gobierno, en ese tira y afloja entre el Partido Socialista, los independentistas catalanes, Feijóo, que se va a reunir mañana con Pedro Sánchez, reunión desde luego que sorprende en algunos mentideros políticos. Y aquí lo que nos queda más cerca es la posición, seguramente, de Coalición Canaria de cara a esa conformación del gobierno. Voy a saludar a la diputada nacionalista Cristina Valido. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Días ajetreados, ¿verdad?
Sí, sí. Desde luego está la cosa muy muy entretenida, ¿no? Con movimientos de todos y por todo el territorio del Estado, sí.
Bueno. Cristina, ustedes ya han firmado un acuerdo con el Partido Popular, aunque, bueno, dentro de ese mensaje que les he escuchado en estos últimos días en la capital de España, no cierra la puerta ni mucho menos al Partido Socialista. ¿Eso podría ser una buena forma de definirlo?
Sí. Sí, sí, sí. Nosotros hemos cerrado un acuerdo con el Partido Popular que ha asumido íntegramente las más de 60 solicitudes que recogen el documento con el que pedíamos un compromiso firme tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Y yo quiero recordar, y lo digo hasta la saciedad, que ambos partidos tenían el documento sobre la mesa y solo uno se comprometió a firmarlo. Además de eso, de comprometerse a firmarlo, en el caso del PSOE, es que hay una deuda de más de 200 millones de transferencias que no se han hecho, de dineros que están en el presupuesto de este año, un presupuesto que contó con los votos favorables de María Fernández y de Ani Oramas, a cambio de esas partidas en las que se incluyen, entre otras cosas, 100 millones para la reconstrucción de La Palma. Y ese dinero no ha llegado. Entonces, nosotros, en coherencia con nuestra reclamación y con la falta enorme de tacto que vimos en la negociación, decidimos que nuestro apoyo estaría con quien se compromete con Canarias, porque esa es nuestra... Es nuestro objetivo principal, es el motivo por el que yo estoy allí. No por apoyar a derechas o a izquierdas, sino por sacar para Canarias las cosas que necesitan. El Partido Popular se ha comprometido y hemos dicho que sí. Si el señor Feijóo no consigue sumar, si no consigue llegar a finales de septiembre a esa investidura con los apoyos necesarios, se abrirá un nuevo plazo de negociaciones. Si el PSOE nos necesita y quiere hablar con nosotros, hablaremos porque tenemos que hablar, porque no podemos apoyar el bloqueo del país, que ya tenemos demasiadas cosas paradas, no podemos estar esperando unas nuevas elecciones a enero. Si de nosotros dependiera, porque a lo mejor no depende de nosotros, a lo mejor ya hayan pactado, acordado con otras formaciones que son socios preferentes para ellos, y ni siquiera somos necesarios. Pero si lo fuéramos, nosotros nos sentaríamos a hablar con esas dos premisas, pago de la deuda y, por supuestísimo, la asunción de manera integral de nuestra agenda canaria.
¿Y cómo le explicamos a la gente que haya en presupuesto esas partidas, esos 100 millones para La Palma, por ejemplo, y que no hayan llegado nunca a transferirse? ¿Eso es simplemente puro y duro falta de voluntad política por parte del Partido Socialista, del gobierno?
Bueno, si tú observas los últimos consejos de ministros donde se han sacado a través de decretos, leyes, se han prorrogado medidas de crisis, no entiendes por qué no ha salido el dinero de La Palma, ni por qué no se está abonando ya el 100% del transporte de mercancías que hace que los canarios estemos pagando la compra más cara de todo el Estado español, porque estamos pagando el precio de los contenedores tú y yo en la caja cada día cuando vamos al supermercado. ¿Y por qué no se ha hecho? Pues nosotros podríamos pensar, si fuéramos mal pensados, que a lo mejor no se hizo antes de las elecciones autonómicas porque no convenía que Coalición Canaria pudiera, presumir o rentabilizar lo que consigue en Madrid. Después de las autonómicas, bueno, si fuéramos mal pensados, podríamos pensar que como están en la oposición, pues tampoco vamos a ayudar mucho. No lo sé. La verdad es que no lo entendemos, porque no hay ningún motivo técnico, no hay ningún argumento para que no se hayan podido las transferencias, no se hayan hecho las transferencias de ese dinero en el que además hay cantidades absolutamente ridículas para lo que es el presupuesto del Estado español, sí. Como el 1,5 millones para salud mental de La Palma, o como el 1,000,000 para el Instituto de Enfermedades Tropicales, o el otro 1,000,000 para el astrofísico, para potenciar la investigación. Eso en el presupuesto de todo un Estado español es el chocolate del loro. No se entiende de ninguna manera que no se hayan hecho las transferencias, a menos que, insisto, nos pongamos en clave mal pensada y se nos ocurra pensar que el motivo puede estar donde te he comentado.
Sin embargo, si el señor Feijóo no logra recabar los apoyos para formar gobierno, ustedes se sentarían a hablar con el gobierno socialista. Es decir, entiendo que cualquier acuerdo pasaría porque ese dinero llega de una vez por todas, ¿no?
Sí, hemos sido muy claros en eso y llevo intentando que se vea con meridiana rotundidad que nuestro planteamiento es Agenda Canaria íntegra, pero antes de hablar de la agenda, deudas pagadas. Y eso está trasladado, y está trasladado a los máximos responsables del Partido Socialista Español, a los máximos responsables personalmente y por escrito. Saben que sin eso no podremos hablar de la agenda. Si necesitan nuestro voto, esas dos cuestiones son fundamentales para que podamos hablar.
Cristina, de esas 60 solicitudes, si yo le pregunto a la diputada de Coalición Canaria, bueno, vamos a enumerar las 60, pero las 4 o 5 claves más importantes, ¿cuáles me diría que son para los canarios? Para que el que quiera contar con el voto de Coalición Canaria diga, esto tiene que estar en mis prioridades. ¿Cuáles serían las 4 o 5 más destacadas?
Bueno, pues yo diría que como primera la garantía de la bonificación del 100% de mercancías, porque al final estamos pagando todo carísimo en esta tierra y no hay derecho a que una señora de Tenerife pague una botella de aceite 3 veces más cara que una señora de la península. Y pongo el aceite como ejemplo de los productos más básicos, pero esto nos está afectando absolutamente en todo lo que viene de fuera y está afectando a nuestro bolsillo de manera tremenda. Por otro lado, estamos pidiendo, entre otras cosas, que se cumpla nuestro Estatuto de Autonomía, porque no podemos permitir la privatización de nuestros aeropuertos, y menos como lo están haciendo a trocitos,
sí.
Privatizando torres de control, privatizando por sectores, y además a través de subasta, es decir, no a la empresa que ofrece más calidad, sino a la más barata. Nosotros dependemos de nuestros aeropuertos absolutamente para todo, no para viajar de vacaciones, para trabajar, para médicos, para colegios, para ir a visitar.
Sí, pero estando de acuerdo en eso, Cristina, yo como sí. Canario, por ejemplo, me indigno cuando eso se ofrece a los catalanes y a los canarios, no, por ejemplo. Es decir, cuando se están ofreciendo claro. Una serie de prebendas a los independentistas catalanes que superan claro. Todo lo previsible y que rompe absolutamente el principio de solidaridad entre comunidades autónomas en España. O sea, a mí eso me indigna como canario, sinceramente, que a los catalanes se los den y a nosotros no nieguen el pan y la sal.
Y nosotros lo tenemos en el artículo 161 de nuestro Estatuto de Autonomía perfectamente recogido, y nuestro estatuto es ley. Tenemos derecho a la cogestión y a la planificación de nuestras infraestructuras aeroportuarias y no se cumple. Pero también nuestro estatuto dice que tenemos derecho a estar en las conversaciones con países vecinos que nos afectan. 144 del Estatuto de Autonomía, ley, y no sabemos nada de lo que se negocia y habla con nuestros países vecinos. Tenemos una situación migratoria grave, grave, en la que lo más que hemos oído en los últimos meses al presidente Sánchez decir es que la ruta del Mediterráneo, que es la ruta de España, va mejor. Nosotros no sabemos de quién es la ruta canaria. ¿Qué pactos o qué acuerdos hay con Marruecos para atender esa ruta y el salvamento? ¿Por qué unos cayucos lo atienden uno, otros, y a veces ninguno? Nos parece que eso es muy grave. Como muchísimas cosas que nos llegan de segundas y de terceras, de movimientos de nuestros países vecinos que parecen acordados con el Estado español sin que nosotros sepamos nada.
A ver si me puedes responder con sinceridad esta pregunta. ¿A Canarias qué le favorece más, que gobierne el Partido Popular o que gobierne el Partido Socialista?
Mira, Guillermo, ambos partidos tienen la sensibilidad con Canarias proporcional a la necesidad que tienen de nuestro voto. Es así de claro. Yo creo que a estas alturas de la película, romanticismo, ya nadie se lo cree, mucho menos en política. Al final, la sensibilidad y la preocupación por los asuntos de Canarias, la respuesta a los asuntos de Canarias, dependen, en el Congreso, de la necesidad que tienen de nuestro voto. Si no nos necesitan, bueno, te voy a poner el ejemplo, te lo voy a contar más claro, para que la gente pueda entender que la posición de Coalición Canaria ni es extraña, ni es rara. La posición de Coalición Canaria es la posición de un partido que tiene como objetivo que se resuelvan los problemas de los canarios. A quien no puede, nadie puede tachar de partido de derechas cuando ha apoyado todas las leyes progresistas de izquierda de este país en los últimos años. Todas, desde la ley de memoria histórica, la ley trans, las leyes contra la violencia de género, todas. Las que el PP votó en contra. Pero cuando llega un momento como este, y tienen que responder a las necesidades de Canarias, nosotros tenemos que plantarnos en el centro y ver cuál de los partidos trata con más respeto y responde a los problemas. Eso es lo que hemos hecho. Y el PP cumplió con la firma y asumió. El PSOE en la negociación, en la primera reunión que tuvimos, nos dijo que no estaban ofreciendo nada para la mesa, para la constitución de la mesa del Congreso. Y que como no estaban ofreciendo nada, que les teníamos que votar porque sí. Y luego ya hablaremos para la investidura. Y nosotros sabíamos que eso era falso, que sí que estaban ofreciendo a Junts, a Esquerra, a Bildu, muchas cosas. No podemos admitir, yo puedo ser una sola diputada, pero detrás tengo votos de miles de canarios que merecen un respeto. Yo no puedo admitir que me digan que no están ofreciendo nada para la mesa y que Coalición Canaria tiene que votar porque sí, cuando yo sé, porque en nuestros grupos han estado personas de esos partidos en otras legislaturas y hay relaciones y hay conversaciones, sabemos que sí que le están ofreciendo el oro y el moro. Entonces, a partir de ahí, nosotros decidimos que nuestra posición para la mesa tenía que ser con quien estaba mostrando más lealtad y respeto a nuestra agenda y a nuestras necesidades.
El oro y el moro a costa del resto de los españoles, que creo que es un matiz muy importante, Cristina, porque a los vascos y a los catalanes se les ofrece el oro y el moro a costa del resto de los españoles. Y tenemos un socialista como García Page, que de Castilla-La Mancha está cansado de levantar la voz en este asunto. Y a lo mejor hace falta que también un partido nacionalista como ustedes pues se moje en este tema y diga las cosas como son públicamente, Cristina.
Claro, es que te lo estoy contando todo con luz y taquígrafo, cómo fueron los encuentros, cómo fueron las reuniones, por qué hemos tomado las decisiones que hemos tomado y por qué, apelando a nuestra responsabilidad, a nuestro sentido de Estado, decimos que si Feijóo no consigue los apoyos necesarios y Sánchez se presenta, sí, que no se repitan las elecciones dependiera de nosotros, nosotros hablaríamos, nosotros negociaríamos con las dos premisas que te he planteado antes, pago de la deuda y agenda canaria en su integridad. Yo sé que muchos están deseando en Canarias que eso no ocurra, que no nos necesiten para que Coalición Canaria no pueda conseguir que se pague la deuda y no pueda conseguir la agenda, porque les da igual las necesidades de los canarios. Lo que no quieren es que nosotros podamos decir que hemos conseguido algo. Y sé que muchos están deseando que eso no ocurra, aunque para ello el PSOE entregue todo.
Una última cuestión, todo. Cristina, relacionada con lo que estamos hablando. Que es que
están pidiendo cosas mucho más difíciles que las nuestras.
Es que no tengo mucho más tiempo, pero no quiero que se me quede en el tintero una pregunta. ¿A ustedes qué les parece que el PSOE favorezca que grupos parlamentarios para Junts, por ejemplo, para los independentistas catalanes? Incluso siguiendo parte de su diputado.
Yo soy absolutamente respetuosa en lo que son las reclamaciones de los partidos territoriales, como no puede ser de otra forma, y como espero que lo sean con Coalición Canaria, todos los partidos de la Cámara.
Sí, pero ustedes no son dentro de la Constitución, otros no.
Ya, pero en cualquier caso nosotros hemos incluso formado parte de grupos en los que estábamos, los pequeños grupos territoriales, hemos tenido buena relación y respetamos sus solicitudes. Otra cuestión es que estén en el amparo de la ley y que quienes van a gobernar no o quieren gobernar no hagan trampas para seguir en la Moncloa por encima de cualquier cosa. Pero no sería responsabilidad de los grupos que lo piden, sino de quien lo da si lo hace fuera de la ley.
Bien. Cristina Valido, veremos a ver qué pasa. Diputada de Coalición Canaria, muchísimas gracias por atendernos, Cristina, y mucha suerte.
Un beso, muchas gracias a ustedes.
Gracias, un abrazo, hasta luego. 11:44, venga, hacemos una pausita y vamos al tiempo de análisis.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Auditorio de ADG presenta en el mes de agosto Humor con la Bollera Perfecta.
¿Vas a hablar de cosas de bollera, cariño? ¡Qué sorpresa, ¿no?
Cine de vanguardia con La Cerdita.
Oink, oink, oink.
Y el recital de Ainhoa Arteta. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La realidad que te rodea se puede mirar.
El absentismo laboral, que por cierto, bate récords en España desde la pandemia para acá. ¿A qué acuerdo han llegado? Que el control de las bajas laborales sea gestionado por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón es escritor, columnista, me acompaña siempre a esta hora.
Tienes que adaptar un poco a las nuevas realidades, ¿no?, del trabajo, porque pues hablar de un mayor absentismo por cuestiones de enfermedad mental o de...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
Oferta de verano en Eurotenerife Electrodomésticos. Lavadora Corberó con carga frontal y 1.200 revoluciones por minuto por solo 239 euros. Visita nuestras tiendas en Santa Cruz y La Laguna o entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y benefíciate de esta promoción válida hasta fin de existencias. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:47, vamos a nuestro tiempo de análisis. Hay dos noticias que quiero comentar hoy con nuestros tertulianos. Por una parte, saben que el Ayuntamiento de Dico de los Vinos ha suspendido las galas de la reina. Argumentan que no quieren concursos de belleza con mujeres, que prefieren apostar por otro tipo de celebraciones. Pero hay que hablar del tema de las papas, indudablemente, con Humberto Bonar, que ya me está escuchando. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y con José Antonio Felipe. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Ustedes no se van a balanzar a comprar papas a los mercados como aquello que pasó con el papel higiénico, ¿verdad, Humberto? Antonio?
Bueno, yo creo que buscamos más un amigo que tenga algún excedente de papa de la finca, a ver si nos echa una mano.
Básicamente porque me temo que puede haber subida de precio, por lo menos hasta que lleguen Felipe esas papas de Malta o de Marruecos o de Egipto o de Israel, ¿eh?
Yo en esto hoy cuando hablábamos, ¿no?, cuando me mandabas el mensaje, yo de verdad que tengo verdadera curiosidad, igual esto queda mal, ¿no?, porque se supone que debería de saber por qué no hay, por qué puede haber, cuál es el proceso para que la papa tenga que venir de fuera, pero yo creo que es algo que a todo el mundo en general le llama mucho la atención. O sea, como pasa con otros productos, que aquí se produzca papa, pero que sí haya que traer papa o importar papa de fuera.
No, yo ahí estoy contigo. O sea, yo, por ejemplo, he aprendido una cosa que no sabía, y es que las papas que producimos aquí en Canarias para el autoconsumo nos duran más o menos hasta esta época, hasta agosto-septiembre, que es lo que me han explicado todos los productores. Y a partir de agosto-septiembre, las papas que nos comemos son traídas a Inglaterra, fundamentalmente. Yo, por ejemplo, ese dato, Felipe, no lo sabía.
No, yo tampoco, yo me estoy entrando por ti.
Sí, sí.
Pero sí es verdad que en muchos supermercados y en grandes superficies, la papa que ponen en los super, que repito, son grandes superficies, ¿eh?, y supermercados de los grandes, son de Israel y de Inglaterra, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Es llamativo.
No, no, a ver, yo estaba hecho la idea de que las papas que comíamos, a ver, oye, ignorancia, que siempre se aprende algo, pero yo estaba más o menos hecho la idea, no sé si tú tenías algún dato al respecto, Humberto, pero que más o menos las papas que podíamos comer a lo largo de todo el año aquí eran canarias. Hombre, que sí, que después podéis importar papas de otros lados, pero que en gran medida eran papas canarias.
Vamos a ver, el problema, esto yo eso he remojado, el problema que tenemos con el tema de la papa viene a ser una consecuencia del abandono paulatino del sector primario. La papa canaria, más allá de convertirse en un producto exótico, la realidad que tiene es que se encuentra metida en un conflicto de competencia desleal. La mano de obra de otros países de donde se importa la papa, mucho más económica que la que tenemos en la producción local, eso a que ha llevado a los agricultores a paulatinamente menguar lo que es su producción, porque es que mientras la papa que te sirven llegada de tercero la tienes aproximadamente 1,3, 1,2 euros, igual aquí te descuidas y se te va a 3,50. Que al reducir la producción, las consecuencias que tienes es que en estos momentos que te aparece el escarabajo este colorado, que tienes el problema de que no tienes cómo abastecerte. Sí, pero el campo canario sí puede garantizar. El problema que tiene es que hemos ido menguando la producción ante una competencia desleal que se ha ido comiendo la ilusión y el empeño de la, claro, de la producción local. O sea, pero no es que el campo no dé, no, los agricultores se han cansado de perder dinero.
Pero mira, estás introduciendo un debate más amplio. Yo es que me he quedado con el corazón, compungido. Esta mañana hemos entrevistado al portavoz de la plataforma por un precio justo del plátano en La Palma. Y fíjense lo que nos ha dicho. O sea, los productores cobran 20 céntimos por kilo de plátano que nosotros pagamos a 2 o más euros en el supermercado. Quiero que escuchen el corte, a ver qué les parece.
2 euros y 4 euros y pico el kilo del plátano. Cuando los agricultores reciben económicamente un retorno que está en torno a los 20 céntimos en la mejor categoría que cultivamos, o sea, la que más trabajo nos da, porque en realidad nos da exactamente el mismo trabajo todas esas categorías, que esa que nos lo pagan a 15 o 20 céntimos en el mejor de los casos.
Así es imposible, Humberto Felipe, que nadie quiera ni cultivar ni papa, ni plátano, ni nada.
Hombre, totalmente, eso es porque ya no te metas en las variedades, que si la gran enana, que si la enana, no, sino simplemente después en qué condiciones tú tienes que exportar la fruta. O sea, para llevar el plátano, para servirlo al mercado, lo primero de todo es que el agricultor, es que no le es rentable. Ya no te voy a decir los dedos de la manilla cómo se ponen en la cooperativa por un roce, si se ha cortado mal o se ha empaquetado mal cuando se ha llevado en el camión. Y esa, la realidad es que lo que no puede ser es el sufridor en casa, que sea el agricultor, y después directamente entra en la maquinita del supermercado, le ponemos, aplicamos el tanto por ciento y ese es el beneficio. Pero es que de donde viene la materia prima no es rentable, porque tú tienes que abonar, tú tienes que poner el mantenimiento de la charca, el río por extensión, el estanque, las pipas de agua, que no es rentable.
Por eso yo creo que son sectores tan que reciben tanta ayuda pública, porque es que si no es absolutamente insalvable. El tema es hasta cuándo se puede sostener y hasta cuándo se puede mantener un poco eso.
Lo extraño es que no haya petado ya, permítame la expresión coloquial, que no haya petado ya del todo, sinceramente lo digo.
Pero eso, yo creo que llega un poco a todo, ¿no? Yo sé que siempre tengo el mismo discurso, pero es que al final el empobrecimiento de la población, que es lo que estamos viendo y viviendo durante los últimos años, lleva a que la gente compre barato, porque no puede permitirse no comprar barato, aunque la calidad del producto, en este caso, yo qué sé, los plátanos, sea peor. Entonces, nosotros mismos compramos más barato y, ¿no?, es como esa pescadilla que se muerde la cola. Sí. Pero, hombre, el consumidor tampoco puede tener la culpa de todo, porque ya es lo ¿no? Es que es un problema, y es un problema de lo de siempre, de la precarización y de que el señor y la señora que tienen que dar de comer a 2-3 hijos, ya les gustaría darle seguramente la mejor calidad.
Claro,
pero es que si los precios no son los que se pueden permitir, complicado.
Bueno, Humberto, nos está metiendo ahí un ruido de fondo, a ver si podemos solventar lo que no se nos cuele en antena. Les cambio el tercio, porque este tema es interesante, evidentemente, pero me gustaría conocer su opinión sobre este asunto que es actualidad. Les decía, el alcalde de Codelos Vinos, Javier Serra, ha anunciado que en el municipio no se van a celebrar más concursos de belleza. Por tanto, en las próximas fiestas del Cristo del Calvario no va a haber ni gala de la reina adulta, ni gala de la reina infantil. ¿A ustedes qué les parece esto?
Bueno, eso es tirar por el camino del medio, porque realmente lo que se está haciendo no es quitar todas las galas en el municipio. O sea, se está quitando estas galas, pero no se quita, por ejemplo, el tema de San Marcos, porque dice que lo que se le valora es el añadido etnográfico, entra en lo que es la exaltación de la mujer, lo que él quiere rechazar y lo que quiere sustituir. A mí me gustaría saber, entiendo que en el carnaval, por ejemplo, Hico de los Vinos no va a tener entonces gala de elección de la reina. Volvemos a abrir el melón. ¿Quitamos las galas de elección de la reina entonces del carnaval porque es una exaltación de las mujeres?
Esa era mi siguiente pregunta. Tú que eres periodista especializado en información del carnaval, Humberto, ¿te imaginas un carnaval de Santa Cruz, por ejemplo, en Las Palmas o en cualquier ciudad del archipiélago sin una gala de la reina?
Hombre, vamos a ver, desde luego, en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife no me lo imagino, pero porque forma parte del ADN, es tan sencillo como no, yo no entiendo el carnaval de la calle como no entiendo el carnaval sin las reinas. O sea, es algo que va ya no por la historia, sino va simplemente por la importancia de lo que supone. De la noche a la mañana parece que hemos convertido a la mujer en un objeto, que la hemos colocado en el escenario y que es pues algo que estamos atentando contra su humanidad. De verdad, yo creo que nos estamos pasando de la raya. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a eliminar esa parte? ¿Vamos a integrar el hombre en el festival y hacer el rey del carnaval? Es que parece que no sabemos cómo cogerlo.
¿Pero y cuál es el fin de los certámenes de belleza entonces? ¿Para qué queremos certámenes de belleza?
Pero vamos a ver, en una elección, es que en una gala de la reina de las fiestas, a lo mejor, no sé si miramos más la belleza. En una gala de la reina del carnaval, ¿qué miramos? ¿La belleza de la chica o miramos el traje? Lo que miramos es el traje, ¿no?
Se ve el conjunto, sí, pero se ve el conjunto, porque ya se valora incluso hasta su formación, se valora, mira, en la última elección de la reina, creo que eran 11 de las chicas que eran madres, o sea, que con eso ni quita ni pone, pero se pone en valor el papel, pero bueno, de la mujer, pues porque es quien viste en la elección de la reina del carnaval. Han habido propuestas para encaminadas a sacar la gala del rey del carnaval que se celebra en Puerto de la Cruz, por ejemplo. Entonces, no entiendo cuál es el fin. Si lo que se hace es por un principio de igualdad, si hay galas de mujeres, vamos a poner galas de hombres, o si se va a quitar porque es la exaltación de la mujer el eterno debate en el carnaval, precisamente donde está, donde se sustenta, sí. ¿Qué es lo que se valora, lo que acaba de decir Guillermo? ¿Si es la belleza o lo que es el traje?
A ver, José Antonio, venga.
Pero estamos de acuerdo en que los cánones de belleza que quieren ser impuestos generan problemas a nivel, por ejemplo, mental, en la gente joven, y lo vemos súper claro, ¿no? Que las redes sociales, cánones de belleza y demás, pero no, pero a la vez nos parece bien que un ayuntamiento haga un certamen de belleza con unos cánones establecidos también.
Pero vamos a ver, pero que no existe,
vamos a ver. La reina, ¿eh? Y yo creo que hay que darle mayor normalidad y demás. Pero que no puede ser una cosa y la otra. Esto está mal, pero está bien.
Yo te hablo, en el caso de la elección de la reina, si quieres, del carnaval, no existen las bases 90-60-90. O sea, tenemos el ejemplo de Ana Benavides. ¿Perdón?
Quiero decir, certámenes de belleza. La gala de la reina se valora un traje, ¿no?
Sí, y en las fiestas patronales, por ejemplo, del Calvario, o en las fiestas de mayo de Santa Cruz, por ejemplo.
Se valora el traje típico que luce.
Claro, el traje típico también, ¿no?
Vale, perfecto. Pero
o sea, yo no veo en la fiesta de mayo de Santa Cruz una señorita pasearse en bañador, por ejemplo, si es a lo que estamos refiriendo.
No, pero no es solo el hecho de pasearse en bañador, es ¿qué fin tiene valorar la belleza? O sea, ¿cuál es el fin de un certamen de belleza? ¿Para qué hay certámenes de belleza?
Pero vamos a ver, pero tú me estás hablando, Felipe.
Estamos hablando de certámenes claro. de belleza, estamos hablando de las galas patronales de los pueblos.
Una cosa es el certamen de Miss Tenerife y otra cosa es el de las fiestas patronales. Son dos cosas diferentes.
Por eso le estaba diciendo antes a Humberto que yo, por ejemplo, con lo de la gala reina estoy de acuerdo. Se valora más el traje y demás. Vale, perfecto. Lo que no estoy de acuerdo es que tengan que tener determinados cánones que poco a poco, y es verdad, por ejemplo, se va viendo distinto.
Pero vamos a ver, en el particular, por ejemplo, de Candelaria, en el particular ahora de Icó de los Vinos, no se está prohibiendo, ni el alcalde va en contra de la elección de mi Icó de los Vinos o de mi Candelaria, en donde las bases lo que se mide es el color del pelo, la altura que tiene la joven, y no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que es el desfile tradicional.
Claro, claro. Bueno, chicos, tenemos que dejarlo aquí, que llega a las 12. El tema es interesante y da para mucho. José Antonio Felipe, Humberto Borrán, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, chicos.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.